Sí, Alfredo Rasgado Molina, de la Puerta Negra de Chiapas. Ahí está.
Aquel, creo que es aquel.
No.
No, es para grabar. Sí, ahí está. ¿Cómo han enfrentado ustedes o manejado, y también iba para la anterior panelistas, esta parte que es muy común escuchar en el trabajo de género con hombres, que es los hombres también vivimos violencia? Y ahí se nos puede acabar todo el discurso y de pronto todo un foro tan amplio y en políticas públicas. Y comentario breve, a mí se me acerca una regidora en Tuxtla Gutiérrez y me dice, tengo la intención de crear un instituto del hombre para defender a hombres violentados. Después de hablar de toda una política como la que ustedes han hablado y con todos los datos que hay. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? La otra es, ¿cómo también incluir la parte tan diversa que somos, pero hablando de grupos originarios, de los pueblos originarios? Población indígena, campesina, con otros usos y costumbres, abusos y costumbres también llamados. Y un breve comentario es, en Chiapas recientemente dos acontecimientos bastante terribles visten a dos hombres autoridades de mujer para visibilizar que están haciendo mal su trabajo. Y de pronto las redes explotaron, sí, que los linchen. Nadie en las redes veía que estaban vistiéndolos de mujer para ridiculizar a las mujeres. Entonces, ese tipo de planteamientos también como en políticas públicas se establece y se maneja a la par de todo lo que ya han mencionado. Gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta
que contestamos también. Es la primera vez que vengo aquí a Querétaro al Congreso y veo hombres como ustedes. Estoy acostumbrada a ver una actitud soberbia, una actitud machista y pues me congratulo de haber estado aquí esta mañana. En Querétaro, en las comisiones de igualdad de género y en las comisiones de la familia, en las últimas tres legislaturas, no han salido ni se han publicado iniciativas de ley ni acciones afirmativas en el tema en el que ustedes están tocando. La pregunta específica es, si tenemos pendiente en la agenda tantas cosas en un país tan sufrido y tan… abusado como el nuestro, la conciliación familia-trabajo, la custodia compartida, la participación política de las mujeres sin violencia y la tipificación del feminicidio están pendientes en la agenda aún. La emergencia actual es tipificar también la violencia política de género, un aliado silencioso pero a la vez muy poderoso que estuvo cerca de dos candidatas recientemente, Gerardo, pudo dar cuenta día a día de todo lo que tuvimos que sufrir Gisela y yo cuando fuimos candidatas. La pregunta específica es, a ustedes, con los conocimientos que muestran, con todos los datos que traen, ¿qué le dejarían de tarea, qué le dejarían pendiente a los legisladores varones, que por cierto no los veo, en el Congreso de Querétaro? Gracias.
Está bien si quedan con estas dos preguntas. Gracias.
Son preguntas complejas, podríamos debatir bastante sobre eso. En relación a la violencia que viven los hombres, porque no sé, pues yo creo que todos los se sufre, pero es parte de la vida de muchos hombres y muchos hombres lo viven con valor, ¿no? Es cierto que sí, hay una gran tasa de homicidios en los últimos años en nuestro país, principalmente por el tema de violencia de delincuencia organizada. Ha habido un crecimiento y hay de los más de 100,000 muertos que hay en los últimos 10 años, la mayoría son hombres. Y ha ocurrido un fenómeno que es que la expectativa de vida de los hombres se ha detenido en México. Y eso es muy grave porque generalmente va avanzando. Y hay un estudio de la UAM Xochimilco, si no recuerdo, sí, y que habla de que este fenómeno no había ocurrido, solamente ha ocurrido en la historia de México en los tiempos de la Revolución. Entonces, de ese calibre estamos hablando del problema de violencia que hay, que afecta obviamente a muchos hombres que se están matando, se están muriendo, otros se mueren también por imprudencia, por accidentes, por ahogados en alcohol, etcétera. Pero la violencia obviamente sí está cobrando muchísimas vidas y más vidas que mujeres asesinadas, ¿no? Pero ese no es un argumento válido para decir, bueno, es que están matando más hombres y bueno, si matan algunas mujeres, ¿para qué nos preocupamos, no? Yo creo que no, hay que verlo de una manera mucho más integral y compleja. O sea, la violencia de género se reproduce en coordinación o de una manera coordinada con la violencia social. Y donde hay más violencia social, también hay más violencia de género. No, o sea, una de las cifras que mostraban es el aumento de asesinatos con armas de fuego hacia mujeres. Y esas mismas armas también están matando a otros hombres. Entonces, en lo específico, si logramos que los hombres se involucren en la no violencia contra las mujeres, obviamente esos hombres difícilmente van a poder lastimar también a otro hombre. Cuando enseñamos a que un hombre sea un mejor papá, ese mismo hombre va a poder ser tal vez un mejor amigo, un mejor compañero, un mejor hermano, compañero de trabajo, etcétera, un mejor maestro, un mejor médico, que no abuse de su poder. Entonces yo creo que sí hay que verlo de una manera mucho más articulada, mucho más coordinada y no de una manera victimista, ¿no? Y por supuesto que hay que tener también políticas de violencia que ataquen a otros elementos mucho más profundos que hay en la masculinidad que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre hombres, ¿no? Por ejemplo, la homofobia, ¿no? No te toco porque no, a ver, que como tampoco te digo lo que siento porque eso no es de hombres. Y esas cosas hay que irlas transformando, ¿no? Desde la infancia, pero también con los hombres adultos, ¿no? En el tema con grupos originarios que mencionaban, sí es algo complejo, sí hay que crear metodologías específicas, tomar en cuenta que la vida comunitaria en muchos pueblos pues se vive de una manera muy distinta a la vida urbana, mucho más individualizada. También hay que tomar en cuenta pues no solamente las comunidades rurales, sino las comunidades indígenas dentro de la ciudad, ¿no? Ciudad de México o ciudades grandes como Querétaro, Oaxaca, etcétera, tienen población indígena urbana, ¿no? Y también hay que incorporarlos. Y ahí tenemos un desafío pues mucho mayor en traducir a otras formas de entendimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo mucho más, más profundo, más fino, y también tomando en cuenta mucho las diferentes culturas, ¿no? Y a los legisladores, pues, híjole, es complicado decir lo que tienen que hacer los demás, ¿no? Pero yo creo que algo importante es tomar en cuenta el trabajo que se ha hecho ya por las organizaciones civiles, por la academia, no legislar a vapor y hacer legislaciones integrales, tomando en cuenta diferentes factores. No es solamente una ley, no es solamente una cosa específica, sino eso está relacionado con otros códigos, con otras leyes, y hay que hacerlo de manera integral. Y lo otro, algo muy importante, es que vigilen que las leyes se cumplan, porque tenemos un montón de leyes que no se cumplen. Y que el Ejecutivo dice, pues sí, muy bien, el Legislativo pues puso una ley muy bonita, pero yo no la voy a cumplir. Y a ver, ¿quién me obliga? Quien tiene que obligar al Ejecutivo a cumplir la ley es el mismo Legislativo. Exhortar al Ejecutivo de, usted no está haciendo su trabajo. Entonces, tiene que haber una coordinación entre poderes también, yo creo, y eso implica no legislar al vapor, no legislar para sacar una bonita iniciativa y salir en la foto. De pronto hay que tardarse un poco más de tiempo y sacar cosas que perduren. Y no que tengamos que cambiar en 5 años más, hay que buscar cómo cambiar eso que estuvo mal hecho, ¿no? Bueno, gracias.
Que si los hombres también somos sujetos de violencia, pues a mí me dijeron mis maestros, mis maestras, que no hay violencia pequeña. Efectivamente, no es mi intención minimizarla. Pero si reflexionaría al río arriba, al que hacía referencia Veno, ¿cuál es la razón por la que los hombres estamos muriéndonos, de qué nos estamos muriendo, mucho más allá arriba. Y por otro lado, yo no conozco a nadie que haya dejado el poder solo así de buena onda, como una renuncia, como a cambio de qué. Entonces yo creo que habrá que crear plataformas para que aquellos en quienes desmontas la violencia le des recursos para relacionarse de manera distinta e integral con su entorno. No solo renunciar a la violencia, sino cómo me puedo vincular con los y las demás de manera pues óptima. Y esto, en relación a la segunda pregunta sobre los pueblos originarios, nos puedes platicar muchísimo, y Abelardo y Eduardo, por supuesto, que han impulsado un trabajo comunitario, indígena y rural, importantísimo. Pero yo creo que lo principal es dejar caer el paradigma que nosotros vamos a enseñarle algo a las comunidades sobre bien tratarse. Ese es el primer paradigma que habría que derribar. Yo recuerdo que en los primeros acercamientos que hacíamos con comunidades, de hecho no encontrábamos términos en las lenguas originarias para poder traducir, por ejemplo, la inequidad o el maltrato. A mí me sorprendió muchísimo justamente con los tzotziles cuando nos respondieron, es que no nombramos el maltrato porque no nos maltratamos. Eso no quería decir que no se maltrataran, por supuesto que se maltratan. Hay muchos usos y costumbres que lo que hacen es atentar contra la dignidad humana. Pero sí quiere decir que tienen prácticas como el tequio, como la guelaguetza en Oaxaca, donde se procuran más relaciones basadas en el buen trato, más prácticas. Creo que es fundamental rescatar esto. Hay un vocablo en tzotzil que se pronuncia kushé, que la traducción significa cómo está tu corazón, y que todos los días se preguntan los hombres y las mujeres cuando se encuentran en la mañana. Eso es algo a lo que hemos renunciado en culturas occidentales, ¿no? No nos preguntamos cómo está el corazón, y contestar bien se vuelve un formalismo, aunque no necesariamente siempre estás bien. Y es más, la gente contesta bien y se desmarca, bien y tú, para que el otro o la otra termine por hablar de sí y tú no tengas que hablar de ti mismo. Rescatar la riqueza, la cosmovisión de los pueblos originarios, mantener este trabajo comunitario de base que ustedes han hecho y del que hay mucho que aprender, es esencial. Por ejemplo, no existen términos en masculino y femenino en la mayoría de las lenguas originarias. Algo similar pasa con el inglés y no deja de ser una lengua originaria. Pero los vocablos igual sirven para referirse en femenino que en masculino. Es una belleza porque no tienes que aclarar, no tienen género los vocablos. Y a partir de ahí la incidencia tiene que ser directa. ¿Cuál es la tarea para los legisladores? ¿Qué pregunta nos dejas sobre la mesa? Me parece que es fundamental tratar de incidir en lo estructural, no solamente en lo cultural, no solamente en el cambio de las actitudes. Las recomendaciones suenan bonito, suenan bien, pero si los hombres no tienen tiempo para ser padres, están muy lejos, en la ciudad en la que yo vivo o sobrevivo, la gente invierte 2 horas, 3 horas para llegar a sus lugares de trabajo y después trabaja jornadas de 8 horas y una de comida. ¿Y a qué hora tienes tiempo para ser padre? Es fundamental incidir en los tiempos, en las jornadas laborales, en el desempleo y en una sociedad de consumo que no te permite ejercer los paternajes, aún con muy buenas intenciones. Ese es el trabajo que tienen que hacer nuestros legisladores, nuestras legisladoras.
Si es posible. En relación al entorno cultural originario que tenemos en nuestro país, bueno, pues aprender a visibilizar la enorme diversidad que tenemos y reconocerla como una gran riqueza, porque esa noción integral que tienen los pueblos originarios y que radica en su idioma, ya lo decíamos, bueno, ya dijo algunas cosas Alfredo, y yo agregaría esta noción del fashui, o sea, que no es la traducción textual de una palabra, sino que lo que nos comunican es una visión del mundo. Y cuando nos comunican una visión del mundo, están pensando, y cuando hablan del cuidado de la tierra, del cuidado de las cosas y del cuidado en las relaciones, cómo me relaciono con mi pareja, con mis amigos, con mis hermanas, con mis padres. O sea, ellos tienen una noción absolutamente integral. Y yo creo que una primer tarea es aprender a verlos, reconocerlos y comenzar a apreciarles. Apreciarles y recuperar. Muchos de los que estamos aquí, si no es que la mayoría, tenemos alguna raíz indígena. A lo mejor ya se nos olvidó, pero si rastreamos un poquito nuestros ancestros, nuestras prehistorias, tenemos influencias muy poderosas y esas hay que recuperarlas, hay que traerlas aquí. Hoy las necesitamos mucho. Otra cosa importante también, bueno, pues está la experiencia de los mushes, por ejemplo, cuando Nicolás estaba hablando del cuidado, el mushe en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es el hijo varón menor de la familia, que se le asignan tareas de cuidado, ¿sí? El cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, y se viste de mujer, bueno, no se viste de mujer, se viste con las ropas tradicionales, no necesariamente tiene prácticas sexuales homosexuales, pero se dedica a tareas de cuidado. El mushe es un sujeto muy reconocido y apreciado, tiene cargos, tiene liderazgos. Es interesante, ahí hay un componente que debemos de recuperar, todos tenemos algo de mushe. A mí se me antojó la idea de pensar en mushes sociales. Imagínense los mushes sociales, es decir, personas que estamos atentos de cuidar a los ancianos, a las ancianas, a las niñas, a los niños, en todos lados. Pensar una paternidad también más social, no solo biológica. No solo me responsabilizo de los que están en mi casa, de mis hijos o mis hijas, sino cualquier niño en la calle puede ser mi hijo o mi hija y yo puedo ser un modelo, ¿verdad? En lugar de tenerle miedo a ese adulto porque me puede robar o me puede abusar o puede agredir de mí, a lo mejor me acompaña a mi casa, a lo mejor me apoya para subirme al camión. Con cosas muy pequeñitas y sencillas, podríamos comenzar a transformar. ¿Qué les recomendaría a las legisladoras y legisladores? Pues yo creo que las tres que estuvieron aquí presentes o que han estado presentes y que respondieron, yo creo que a su intuición, a su sensibilidad de mujeres, respondieron y aquí están y apoyaron. No sé si entendían mucho de qué se trataba esta iniciativa, lo digo con todo respeto, pero tuvieron apertura, tuvieron confianza. Entonces, si no saben, pues simplemente tener confianza y tener apertura y comenzar a tejer una red que puede ser muy poderosa. Finalmente, bueno, también todas las personas necesitamos hacer un trabajo personal, recuperar la lentitud, que esa es otra cosa, otra noción que yo recuperaría de los pueblos originarios. Siempre cuando nos topamos con alguna persona de algún grupo étnico en el país, en el camión, los vemos como lentos, ¿no? A veces les decimos algo y a veces hasta no nos responden, como si no entendieran. Cuando los encuentra un policía, piensan que es un retrasado mental o que está borracho y lo llevan a la cárcel. Pero si nosotros ponemos atención, están respondiendo con su tiempo, con su noción de vida. Están respondiendo lentamente. Y este sistema nos ha atrofiado por toda la rapidez con la que nos quiere seguir moviendo. Recuperemos la lentitud. Ya lo decía Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, para quien la ha leído. Bueno, seguramente nuestro presidente de la República no la ha leído, pero sería recomendable que la leyera. Bueno.
Yo solo quiero agregar que el género que incluyen a los hombres parte de una invitación desde los movimientos feministas y queer para que los hombres toman conciencia de que efectivamente son sujetos a violencias, ¿sí? Y que estas condiciones sociales, ¿sí?, se van reproduciendo en múltiples ámbitos, desde la casa hasta el trabajo, en donde pues históricamente hemos visto la mayoría de los hombres quedarse, si no es en la calle. Entonces, la importancia también de tomar en cuenta que el análisis a partir del género que se puede hacer también nos hace sensible a las formas de relacionarnos usando o abusando de nuestro poder en diferentes ámbitos y a través de entre diferentes grupos también poblacionales. Y en este sentido creo que tomando la segunda pregunta sobre los pueblos originarios, Es una problemática sumamente compleja que merece una sensibilidad por parte de nosotros y de nosotras, quien quiere promover relaciones cooperativas, pero en pueblos o con pueblos que han sido históricamente oprimidos, ¿no? Yo creo que efectivamente agrega una complejidad al asunto de las relaciones de poder. Quisiera referirme a un momento sobre un evento que tuvimos en la Universidad de San Luis Potosí, en donde una estudiante de licenciatura de un pueblo originario de la Huasteca nos preguntó: yo, siendo de este pueblo originario, tengo la posibilidad hoy en día de conocer a una pareja que viene del municipio de San Luis, una zona urbana, pero al consolidar mi relación con esa persona, nunca podría yo volver a mi propio pueblo, porque luego se cierran las puertas para que yo pudiera obtener lo que, bueno, culturalmente las asignan. Es un territorio, ¿sí? Entonces se cierran las puertas a un cambio cultural, lo cual viene siendo una manifestación del control económico que pueden tener todavía que se ejerce en pueblos originarios. Entonces yo creo que pues es muy complejo la intersección entre género, cultura y bueno, otras categorías sociales que deberíamos de tomar en cuenta.
Construcción de la identidad, y la pregunta entonces sería, bueno, cuestionar nuestras propias identidades, ¿se puede dar a través de política pública? O sea, ¿la política pública puede llegar hasta ahí, hasta generar el cuestionamiento de nuestras identidades? Que sería como un reto, ¿no?, de esta inclusión. Y la otra parte, el riesgo de paternidad, de utilizar la palabra paternidad en lugar de cuidadores, a lo mejor y no vayamos a caer en el mismo binomio que nos pasó a las mujeres, mujer-madre, ¿no? Entonces, hombre, padre, y si no es padre, entonces no será buen hombre. Por ahí, ¿no? Como eso de los retos hacia estas nuevas formas de ser hombres. Y entonces, pues invito a los demás panelistas para que de una vez nos vayamos incorporando, y el siguiente moderador de la mesa, pues mi compañero Hernán Hernández Nava, para moderar ya esta última conclusión.